en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 22 de marzo del año 2023. Una jornada marcada por las nubes, tiempo agradable donde los termómetros rozarán los 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Poco a poco se van definiendo las distintas candidaturas por la provincia de Ourense. Hace 24 horas nos acompañaba Rafael Villarino, que ha desvelado aquí en los micrófonos de la cadena COPE, ha confirmado que se va a presentar en las próximas elecciones municipales por el Ayuntamiento de San Cibrao de las Viñas, una de las incógnitas que existían porque Rafael Villarino fue alcalde a Moeiro. Hace 4 años dio el paso para ser candidato del Partido Socialista a la ciudad de Ourense. No pudo ser alcalde, fue la lista más votada, pero ese pacto entre Democracia Ourensana y el Partido Popular pues lo apartó de la alcaldía. El alcalde desde aquel momento fue Jácome. Fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense, donde promovió o intentó mociones de censura para derrocar a Gonzalo Jácome. Y hace apenas unos meses, la dirección del Partido Socialista de Galicia ha decidido que él no sea el candidato por la ciudad, sino que sea Francisco Rodríguez, el exalcalde socialista. Desde aquel momento abandonó la portavocía del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense y ha explorado distintas opciones. Hace 24 horas confirmaba en la cadena COPE que será el candidato por San Cibrao das Viñas, el que es secretario provincial del Partido Socialista y portavoz socialista en la Diputación, donde ha hablado de las candidaturas socialistas en los 92 municipios. Aseguraba que quedan 5 o 6 por candidatos por definir. Este próximo viernes, por ejemplo, nos contaba que van a presentar públicamente a la candidata del Partido Socialista por Rivadavia, que es la actual alcaldesa. Una alcaldesa de Rivadavia que no está viviendo los mejores momentos, después de que Manuel Vázquez, uno de los miembros de la candidatura socialista que iba como independiente, decidiese abandonar el grupo de gobierno. Hace 24 horas pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, donde hablaba de las diferencias que mantenía con el grupo de gobierno del Partido Socialista y ha decidido abandonar su concejalía porque no le estaban dejando trabajar a gusto, sino que intentaban controlar todas sus decisiones. Así lo ha señalado. Por ello, ante la pérdida de confianza, decidió abandonar. Manuel Vázquez hace 8 años se presentaba por el partido Compromiso por Galicia y nos contaba que tiene un 95% de probabilidades de presentarse nuevo como candidato por Compromiso por Galicia. De hecho, durante el día de hoy se agudizarán esas negociaciones con Compromiso para Galicia, por Galicia, para ver si al final va a ser el cabeza de lista de esta formación política por Rivadavia. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, aquí disfrutando de la primavera y de este día. Estaba mirando si iba a llover, porque como es el Día Mundial del Agua, digo, a ver si pues el tiempo predica con el ejemplo, pero no. Al menos aquí en la ciudad de Ourense no parece que vaya a llover hoy. Mañana creo que sí, pero hoy de momento no. En todo caso, feliz día. Fue ayer el primero de la primavera, segundo día de la primavera y Día Mundial del Agua. Feliz día.
Ourense va a estrenar el lunes varias zonas de aparcamiento express. ¿Y esto qué significa?
Pues que se va a aprobar aquí lo que ya hay en otras ciudades, que es la reserva de un área delimitada de una calle, una zona, donde los coches puedan aparcar durante solo un ratito, durante 15 minutos. Es en el entorno de Carmelitas. Y será pues para que los padres que llevan a sus hijos al cole en coche y los recogen también con sus coches particulares, pues puedan tener digamos que un sitio más o menos garantizado para que lo hagan, pero es eso, llegar, aparcar y marchar, ¿eh? También para la gente que pueda necesitar hacer algún recado también con su coche particular, pues eso, como máximo 15 minutos van a poder ocupar esa zona delimitada en las calles Penatrevinca, en Cotonovella y también en San Francisco.
Bueno, pues ya vemos, a partir del lunes día 27 de marzo.
Y si funciona bien la cosa, Además, ojo, porque va a estar la policía local ahí vigilando, porque los hay también muy listillos de estos que aparco. Sí, sí, 5 minutitos y están toda la mañana. Va a estar la policía municipal controlando esas zonas. Se multará, evidentemente, a los que no respeten ese tiempo máximo. Y si funciona bien la cosa, pues esto se implantará también en otras áreas de la ciudad de Ourense, pensando también pues en áreas de carga y descarga, por ejemplo, o para el servicio de reparto. Son zonas delimitadas.
Perfecto. Y hoy el protagonismo también es para el campus de Ourense, porque celebra la feria Emprego in Campus, que brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales ofrecidas por distintas entidades de muy diversos sectores. Es la primera feria de empleo del campus universitario de Ourense, con más de 60 empresas. Se desarrolla desde las 10 de la mañana, que abrió sus puertas, hasta las 7 de esta tarde, en el pabellón universitario de deportes de Aslagoas. Se van a abordar asuntos como la mesa redonda de esta mañana, consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania en el sector hotelero. También se abordará otra mesa redonda, consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania en el sector agroalimentario, o la empleabilidad en el ámbito social y socioeducativo, temas de interés. Por la tarde se van a entregar los premios del Campus AUGA. Como digo, es la primera feria de empleo del campus de Ourense, con más de 60 empresas que se desarrolla durante el día de hoy. Y hablando del campus de Ourense, pues próximamente vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una exposición del fotógrafo Santi Barreiros. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Obertaz, ¿no? Es la propuesta de Santi. ¿Qué vamos a ver a partir del 30 de marzo?
Sí, bueno, vamos a ver. No soy yo solo, yo soy el fotógrafo.
Con Nito Obertaz, Contreras.
Sí, con Nito Contreras. Es un escultor de Ourense, de Cartelle, nacido en Cartelle, pero toda su vida profesional en Roma y ahora aquí viviendo. Y bueno, consiste en una exposición de 14, le llamamos fotoesculturas, creadas específicamente para los jardines abiertos del campus universitario, de aquí de Ourense, la universidad. Nito hace esculturas, yo hago fotografías y trabajamos juntos ya desde hace años, de vez en cuando podemos, y ensamblo yo las fotografías en sus esculturas, o se adapta él a mis fotografías y desarrolla la escultura correspondiente.
Esto va en línea con algunas vanguardias, ¿no, Santi?
Sí, realmente, a ver,
arte ambiental o ecoart.
Las líneas de arte ambiental, land art, que es lo más conocido y tal, pero bueno, nosotros nos desmarcamos un poquito de esas líneas porque más que intervenir en la naturaleza con, digamos, con productos o con instalaciones especiales, nosotros simplemente dejamos las obras que, sin intervenir específicamente en la tierra, en el territorio, y dejamos pues que efectivamente pues los elementos atmosféricos, el tiempo, la vegetación, las especies, pues influyen en la obra al aire libre y den otra visión y creen otro entorno para visualizarlo.
O sea, crear puntos de interés visual que ofrezcan esa posibilidad de un diálogo, ¿no?, que tenga con el espectador.
Sí, claro. Estamos en los jardines que se entran por abajo, por Ramón Castelao, o sea, donde están las gradas. Uh-huh. Digamos que empezamos nosotros la exposición y luego pues hay un recorrido que utiliza la gente para pasear, incluso para ir a las clases, tanto de ciencias como de informática, aeronáutica, todo lo que hay por ahí. Y bueno, pues especialmente la van a ver la gente que está trabajando en la universidad y que tiene que pasar por ahí. Pero bueno, yo desde aquí ya digo que los jardines son una gozada, es uno de los espacios, para mí particularmente y para Nito, más bonitos que puedes tener en cuanto a silencio y tranquilidad. Y bueno, a ver si creamos una especie de diálogo visual con la gente que la ve.
¿Y qué se ve en las fotografías realmente?
Bueno, tenemos 14 instalaciones, cada una funciona independiente, queríamos que fuera así, y todas tienen un eso común. Y bueno, el diálogo es con la naturaleza y después nosotros no, digamos, no estamos reivindicando nada especial, simplemente es estética y luego seguramente la gente al verlas pues creará sus valores correspondientes cada uno en ese pensamiento, que de eso se trata también, que cada uno vea con libertad lo que quiera.
Esto comenzó hace más de 10 años, ¿no? Con Naturalmente, que es una exposición que se presentó en la Galería de Arte Bisol en esta ciudad.
Sí, digamos que en la ciudad, sí, empezamos en Bisol, que creamos una especie de prado o jardín pequeño artificial, bueno, artificial, que no fue tan artificial, porque trajimos la hierba del campo y la metimos en la galería y pusimos dos obras que creímos que combinaban y jugaban con la hierba, en este caso, y después la pasamos también 2 años más tarde a la Fundación Risco en Allariz, que tenía un espacio cerrado y luego uno abierto de jardín. Utilizamos el jardín también para hacer otra instalación. Pero anteriormente nosotros ya en los 90 ya habíamos hecho alguna intervención en la naturaleza, en Moura, en Uintra, en las Mamuas, también en Penacorneira. Lo que pasa es que...
Claro, que zonas más bonitas son también.
Son
zonas preciosas, efímeras. Santi, claro.
Sí, claro. A ver, Penacorneira, por ejemplo, pues tiene aquel peñasco maravilloso, con forma de fálica, por cierto, o sea, y tal allí arriba. Y bueno, nosotros hemos intervenido allí, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, la obra era efímera, nunca reivindicamos la eternidad de la obra de arte, la naturaleza juega y se la lleva y tal, y bueno, pues un incendio se la llevó, no pasa nada, o sea, se visualizó, y los creadores estamos para crear, luego ya independientemente de eso, la obra trabaja por sí sola, y más si la pones al aire libre en la naturaleza.
Te voy a hacer una pregunta que me vas a lo mejor a contestar con una bofetada, pero te la voy a hacer igual. Santi, ¿con qué has hecho las fotos? ¿Con cámara o con móvil?
No, con cámara. Yo tengo que decirte que soy bastante malo con el móvil haciendo fotos, y de hecho al principio se me movían cuando iba por el viaje, me veía la cámara y me decían, hoy nos puedes hacer una foto con el móvil. Y me salían movidas porque disparaba, y como yo tengo un peso de la cámara bastante grande, el móvil es muy ligero y le daba el dedo más. Entonces tenía que repetirlas hasta que me acostumbré. Tengo un móvil normal y no con una cámara de las buenas. Yo reivindico la cámara, claro.
Por
más
supuesto.
Que el móvil, aunque me encanta que la gente haga fotos con el móvil, claro.
Bueno, pues lo vamos a poder disfrutar a partir del 30 de marzo, ¿no? A partir del día 30.
El 30 de marzo a las 8 de la tarde, ya digo, por la entrada allí por Ramón Castelao, donde están las gradas, pues haremos la presentación. Espero que venga alguna gente, cuanto más mejor, por supuesto, porque además los jardines en sí ya lo merecen. O sea, ya digo, es un espacio precioso que nos empujó mucho a hacer esta obra, y está invitado a todo el mundo, claro, es abierto, público, y si tenemos un buen día, pues es maravilloso, y si no, también no pasa nada con los paraguas.
Y va a permanecer durante algunos meses.
Sí, 3 meses, vamos a jugarla, pues digamos la primavera, el 30 de marzo hasta el 30 de julio.
Claro, qué tal.
La obra permanecerá allí. Y ya digo, actuarán el viento, la lluvia y todos los elementos, y acabará la obra como acabe. Pero hay la posibilidad de verla en varios tramos, con varias zonas de luz y con varios elementos cambiantes. Las hojas intervendrán en las fotoesculturas, y nosotros estaremos encantados de que el territorio se mueva.
Pues es el proyecto Vertaz, que es la continuación de una idea que nació hace más de 10 años, con Naturalmente, una exposición presentada en la Galería de Arte Bisol, como nos cuenta Santi Barreiros. Ya lo desarrollaron posteriormente en Allariz, en Penacorneira, en la Ribera Sacra, en las Mamuas de Moura, y que ahora llegan estas fotoesculturas para disfrutar en este espacio Jardín del Campus Universitario, desde la entrada por la avenida Alfonso Rodríguez Castelao hasta las Facultades de Ciencias, Ingeniería Informática. Es un proyecto de Santi Barreiros y Nito Contreras y que va a abrir sus puertas, como decimos, el 30 de marzo a las 8 de la tarde.
Sí, efectivamente, así es.
Pues Santi, que es un placer y que vaya todo muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por darme esta visibilidad y bueno, pues eso, invito a todo el mundo a que lo vea y que dé un paseo por el sitio. Y si dialogamos a través de estas creaciones, dialogamos con la gente y buscamos puntos de confrontación o de acercamiento, pues bienvenido sea, para eso estamos.
Pues Santi, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Vale, igualmente, buenos días, gracias.
Muy buenos días. Bueno, pues se puede ver desde el 30 de marzo, recordemos, en el campus universitario de Ourense. Son las 12 y 45 minutos en esta mañana nublada en la capital de las Burgas y en muchas zonas de la provincia de Ourense, donde hay que decir que, por ejemplo, en Amerca se ha estrenado un Claudio Express de Gadisa Retail. Está integrado en el complejo que la compañía Cepsa tiene en Amanchica. El establecimiento, con una superficie de sala de ventas de 50 metros cuadrados, responde a un concepto de tienda rápido, cómodo y económico. El Claudio Express dispone de una selección de productos de alimentación, droguería e higiene que busca satisfacer las necesidades básicas de los clientes que a diario transitan por esta comarca de Terras de Celanova. Tiene un amplio horario de apertura de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los servicios de las instalaciones se completan con gasolinera, café, boxes y túnel de lavado y butano. Los hermanos y propietarios del nuevo Claudio Express, Rosa María y José Manuel, acompañados por parte de su equipo, participaron en ese acto de apertura de este nuevo Claudio Express de Gadisa Retail. Y ahora la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
El balneario de Laias trata la insuficiencia venosa crónica que padecen el 77% de las mujeres mayores de 80 años. Según los expertos en hidrología médica, mejora con la cura termal. En el marco de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, con balnearios de Galicia, el balneario orensano de Laias acoge este próximo fin de semana unas jornadas centradas en la aplicación de la balneoterapia para la prevención de las secuelas provocadas por la insuficiencia vascular. Un grupo de futuros médicos de la Universidad de Santiago que se están formando en la cura termal conocerán así las aplicaciones de las terapias con aguas mineromedicinales para abordar este tipo de dolencias. La coordinadora de este seminario es la doctora Dolores Fernández Marcos, que es la médico especialista en hidrología médica y doctora médica del grupo Caldaria, que gestiona los balnearios de Arnoia, de Laias y de Lobios.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 22 de marzo de 2018, en los baños califales del Alcázar andalusí de Córdoba, era asesinado el califa Alí ben Hamud al-Nasir a manos de sus propios sirvientes. En 1508, en España, Fernando el Católico nombraba a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla. Y en 1518, en Valladolid, el navegante portugués Fernando de Magallanes firmaba unas capitulaciones por las que era nombrado capitán general de la Armada y gobernador de las tierras que se descubran. En 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Louis daban la primera exhibición de una película cinematográfica. Tenía lugar en el año 1895. El 22 de marzo de 1902 se firmaba un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India. En 1904 el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primera vez en la historia una fotografía en color. Año 1904. Al año siguiente, los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtenían la jornada diaria de 8 horas. 1927, entre España y Argentina, se creaba un servicio radiotelegráfico. Y en 1928, España se reincorporaba a la Sociedad de Naciones. El 22 de marzo de 1979, Juan Carlos I inauguraba la sede de la Real Academia de la Lengua Gallega. Y en 2006, en España, la banda terrorista ETA, tal día como hoy, declaraba un alto el fuego permanente. Son las 12 y 49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Ourense va a estrenar el lunes varias zonas de aparcamiento express. ¿De qué se trata, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues las calles Pena Trevinca, Coto Novelle y San Francisco, en el entorno del Colegio Carmelitas, contarán con zonas de aparcamiento express, como dices, a partir de lunes. El concello implantará esta modalidad de aparcamiento en estas calles del barrio de San Francisco para facilitar las paradas de los vehículos particulares durante el horario de entrada y salida de escolares en el Colegio Carmelitas, así como en otras actividades de las personas usuarias de la vía. En principio, como prueba piloto de la policía local, que será la que supervise el funcionamiento de las paradas, el tiempo permitido de estacionamiento será de 15 minutos entre las 8 de la mañana y las 9, perdón, y las 7 de la tarde, aunque podría variarse en un futuro y en función de sus resultados, se podría extender a otras zonas de la ciudad y ampliar su aplicación en cometidos como el servicio de reparto o el de carga y descarga de mercancías.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos cubiertos en toda la provincia durante este miércoles 22 de marzo, donde los termómetros rozarán los 20 grados de temperatura, como en Obarco o en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Expo Ourense, el recinto ferial ourensano, acogerá este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de marzo, el 36º Campeonato de España Sub-16 en pista cubierta. Forma parte del programa de la Federación Nacional dedicado a fomentar el potencial atlético desde la base hasta la alta competición. Se estima una participación de 500 atletas pertenecientes a más de 50 clubes de todo el territorio nacional.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Hoy se sigue hablando en la provincia orense de la información sobre Rafael Villarino, que desvelaba en la cadena COPE por qué municipio se va a presentar en las próximas elecciones municipales.
Lo decidimos en una reunión de la ejecutiva, de la permanente, el viernes pasado. No se ha hecho público porque tampoco creíamos que fuese el momento. Y efectivamente, pues bueno, como primicia, ya que estamos en la COPE, sí, pues efectivamente yo me voy a presentar por el Ayuntamiento de San Cibrao de las Viñas.
El secretario provincial del Partido Socialista y portavoz socialista en la Diputación fue alcalde de Amoeiro y hace 4 años candidato del Partido Socialista a la alcaldía de la ciudad de Ourense. Fue la lista más votada, no pudo ser alcalde por el pacto entre Partido Popular y Democracia Orensana que dio la alcaldía a Gonzalo Jácome. Tras elegir la dirección del Partido Socialista de Galicia, Francisco Rodríguez, como candidato hace algunos meses, Rafael Villarino exploró varias opciones y decidió finalmente ser candidato por San Cibrao das Viñas. Como secretario provincial del Partido Socialista, manifestaba que se siguen cerrando candidaturas socialistas en los 92 municipios de la provincia.
Es la parte siempre más compleja, ¿no? Algunos ayuntamientos que se resisten, que son particularmente difíciles, ¿no?, a la hora de localizar candidatos o candidatas. Y bueno, en ello estamos para que no nos quede ningún hueco y no digamos en alguno de los ayuntamientos que de esta provincia que alguien diga yo quiero votar al Partido Socialista y no tengo un candidato o una candidata a quien hacer.
¿Cuántos aproximadamente ahora mismo?
Bueno, no muchos. Yo calculo que sobre 5 o 6 son los que tenemos más dificultades, pero bueno, yo entiendo que finalmente lo conseguiremos.
El campus universitario de Ourense celebra hoy la Feria Emprego in Campus, que brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales ofrecidas por decenas de entidades de muy diversos sectores. Es la primera feria de empleo del campus con más de 60 empresas. Se desarrolla entre las 10 de esta mañana y las 7 de la tarde en el Pabellón Universitario de Deportes de Aslaguas. Contará con la presencia de cargos políticos como la consejera de Empleo, María Jesús Lorenzana. Se abordarán asuntos como las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania, tanto en el sector hotelero como en el sector agroalimentario, o también una mesa redonda sobre la empleabilidad en el ámbito social y socioeducativo. Por la tarde se van a entregar los premios del Campus Agua. Y mañana abre el plazo para comerciantes y hosteleros para apuntarse a los bonos de 100 euros convocados por el Ayuntamiento de Ourense. El Partido Popular animaba esta mañana a los hosteleros y a los comerciantes a participar en esta iniciativa. Lo contaba Ana Fernández Morenza.
Mañana se abre el plazo para que los comerciantes y hosteleros de esta ciudad se adhieran y participen en los bonos del Concello de Ourense. animo a todos esos comerciantes y hosteleros que cumplan los requisitos, que son tener menos de 50 empleados, un ordenador de menos de 10 años y conexión a Internet, a que se inscriban en esta iniciativa que tuvo su origen en el Partido Popular y a la que se unieron el resto de los grupos políticos. Esperemos que sirva para ayudar en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Recuerden que finaliza el plazo el 15 de abril.
Y sigue la semana intensa de acercamiento de la subdelegación del Gobierno o de la Administración General del Estado a los ciudadanos. Mañana tendrá lugar el acto central de esta semana con la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en el edificio del Parque de San Lázaro, en donde a partir de las 12 del mediodía se podrán visitar las instalaciones abiertas a la ciudadanía y a lo largo de toda la mañana funcionarios de la Casa acercarán las labores que realizan cada día a los ourensanos. Además, impartirán unas jornadas sobre telecomunicaciones a cargo del jefe provincial de telecomunicaciones, Enrique San Martín. Los actos estarán presididos por el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, al cual lo acompañará el secretario general de la subdelegación, que es Manuel Arias. Amerca estrena un Claudio Express de Gadisa Retail. Está integrado en el complejo que la compañía Cepsa tiene en Amanchica. El establecimiento, con una superficie de sala de ventas de 50 metros cuadrados, responde a un concepto de tienda rápido, cómodo y económico. El Claudio Express dispone de una selección de productos de alimentación, droguería e higiene que busca satisfacer las necesidades básicas de los clientes que a diario transitan por la comarca de Terra de Celanova, con un amplio horario de apertura. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, los servicios de las instalaciones se completan con gasolinera, café, boxes y túnel de lavado y butano. Los hermanos y propietarios del nuevo Claudio Express, Rosa María y José Manuel Domínguez, acompañados por parte de su equipo, participaron en el acto de apertura. Genera 4 puestos de trabajo. Por parte de Gadisa Retail estuvieron Carlos González, delegado de área, Miguel Freire, director de ventas de franquicia, Sergio Trujillo, responsable de montajes de esta línea, y Raúl Vázquez, supervisor de zona. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De pizarra, porque un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Coruña conocieron los posibles usos de la pizarra en ingeniería civil. Técnicos del clúster de la pizarra acompañaron a los universitarios en su visita a la sede del organismo, en la localidad de Carballeda de Valdeorras, donde los futuros ingenieros recibieron información sobre la posibilidad de utilizar este material, además de en arquitectura, en la construcción de muros de contención, en diques o también en rompeolas. Los estudiantes, junto a una de sus profesoras, María José Mijares, también visitaron una de las minas de pizarra situadas en, como decíamos, en Carballeda de Valdeorras, concretamente la mina de Afraguiña, de la empresa Cafersa, también la nave de pizarras Castrelos y la cantera a cielo abierto de pizarras Bazfer. Según informó el clúster de la pizarra, promocionar el empleo de este material en obras de ingeniería civil sigue constituyendo una premisa prioritaria para las empresas del sector, ya que se trata de un área en el que la pizarra tiene, en términos generales, menos presencia.
En cultura, el Club 100 de la cadena 100 trae a Ourense el concierto en acústico del ourensano Cepeda. Tendrá lugar el lunes 3 de abril a partir de las 10 de la noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y hablando de salud, el balneario de Laias trata la insuficiencia venosa crónica que padecen el 77% de las mujeres mayores de 70 años. Según los expertos en hidrología médica, mejora con la cura termal. En el marco de la Cátedra de Hidrología Médica Universidad Santiago de Compostela, Balnearios de Galicia, el balneario ourensano de Laias acoge este próximo fin de semana unas jornadas que estarán centradas en la aplicación de la balneoterapia para la prevención de las secuelas provocadas por la insuficiencia vascular. Un grupo de futuros médicos de la Universidad de Santiago, que se están formando en la cura termal, conocerán las aplicaciones de las terapias con aguas mineromedicinales para abordar este tipo de dolencias. La coordinadora de este seminario es la doctora Dolores Fernández Marcos, médico especialista en hidrología médica y doctora médica del grupo Caldaria, que gestiona los balnearios de Laias, Lobios y Arnoia. Y hablábamos antes de que mañana se abre el plazo para apuntarse tanto los hosteleros como los comerciantes en los bonos de 100 euros del Ayuntamiento de Orense. Comienza mañana el plazo hasta mediados del mes de abril. El plazo para participar los ourensanos será del 10 de abril hasta el próximo 10 de mayo. Durante un mes podrán acceder a estos bonos de 100 euros para gastar en los establecimientos de la ciudad de Ourense. Son las 12:59. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.